Hemos vuelto con el programa Seamos Serios y quería hacer un comentario chiquitito. Hay problemas con algunas empresas agropecuarias, que algunas de las empresas agropecuarias tienen problemas. A ver, han comprado productos para el campo, fertilizantes, etcétera.
Sí.
Aprovechando un momento del país que no es el de hoy. Era un momento del país que teníamos a un abogado como ministro de Economía.
¿Te acordás? ¿Qué épocas?
Que vos para importar algo y importarlo con dólar oficial, que había una diferencia de 200 y pico %, ¿no? Eso disparate que hemos tenido. Gracias a Dios lo hemos tenido y no lo tenemos. Han comprado por demás un producto y lo han pagado a un precio que estaba en el mercado en ese momento, y hoy ese producto vale el 30% de lo que lo han pagado ellos. Ahí empezó la crisis de varias empresas. Y estoy hablando de Grupo Papetel. Y el problema que tienen en este momento es que ellos no tienen activos, porque los campos de ellos son todos alquilados. ¿Qué activo tenés para estar pidiéndole plata al banco?
Nada.
Estamos tan problemas. De la misma manera que ese grupo está en problema, Bioceres hoy está siendo captada por un gigante de la cripto, que es Tether, si no me equivoco se pronuncia, sí, así como dije, Tether.
Sí, pues sí.
Tether hoy tiene un... De a poquito ha comprado un paquete muy interesante de acciones y en cualquier momento salta a comprar todo el paquete.
Chao.
Cuento cómo está la parte económica. Cuento que toda la crisis que estamos viendo en la bolsa nuestra y miramos las bolsas del mundo, no estamos tan mal. Estamos perdiendo. Pero no estamos perdiendo lo que está perdiendo Wall Street. No estamos perdiendo lo que pierde las bolsas europeas. Hoy, por ejemplo, los bonos nuestros crecieron 3% en el exterior. Las acciones nuestras, no todas, pero varias están en rebote positivo. Y yo te diré que el 90% de Wall Street está todo negativo.
Sí.
Todo esto es la política de Trump, ¿eh? Digamos, acá tiene nombre y apellido esto. Todo esto por miedo... por la actitud que está tomando Trump. Fíjate que salió hace muy poquito la actual presidenta de México por los aranceles que le ha colocado Trump, que entraron en vigencia, si no me equivoco, ayer o el lunes. Miento, no me acuerdo si fue ayer o el lunes. Como tuvimos el feriado, pero no olvidemos que el mundo no tiene feriado. Diciendo que iban a contraatacar el tema de Estados Unidos, que iban a poner arancel a lo que Estados Unidos exporta a México. Pero esta presidenta mexicana...
James Baum. Y tocaya mía.
Ah, mirá.
Sí, somos un sindicato muy muy fuerte.
Mirá vos, no lo tenía. Después fuera me lo contás.
Después lo contamos.
Se está olvidando que... México creció los últimos 25 años por la famosa maquila.
Sí.
¿Qué era la maquila? Eran empresas americanas que se ponían en frontera, zona mexicana, para producir para Estados Unidos, especialmente en la parte automotriz y en la parte de línea blanca. Y todo eso, ahora con el arancel, out.
Claro.
Va a tener un grave problema México, ¿eh? Grave problema. No lo entiendo de igual manera lo que está haciendo con Canadá.
Y ahora, ¿cómo ves esa relación entre México y Estados Unidos?
Que van a llegar a un arreglo.
Iba por ese lado.
A ver, yo sigo diciendo lo que dije del primer momento que Trump fue presidente y empezó a firmar los primeros decretos. Si te acordás, yo dije... Quisiera tener a este negociador en la Argentina, porque como negociador, chapó.
Sí.
Porque te va al extremo para llegar a un punto que él quiere, que ya lo sabe antes, y lo está demostrando.
Sí, pero puede.
Puta, la tiene más larga.
pero obvio, puede. Vos fíjate, Zelensky, qué feliz que se fue de Estados Unidos.
¿La pasaste bien, Zelensky?
Sí, la pasó muy mal.
Horrible.
Aparte, y en la cara le dijo, me debes 200.000.
500.000.
Yo puse 200.000 más que Europa. Eso, y ahora quiero esto.
Exactamente.
Y yo, hola.
¿Viste ese debate en vivo entre Zelensky y Trump?
Sí, lo vi.
J.D. Vance.
Sí, nunca curtieron a alguien.
Real político.
Nunca vi ver algo igual en el Salón Oval. Sí, nunca. Jamás lo he visto.
Aparte, se fue sin firmar el tema que quería las tierras raras, Trump. Y sí, bueno, ahora las voy a ir a buscar.
Pero bueno, fíjate que le mandó una cartita diciendo que acepta darle las tierras, el 50% de las tierras raras.
Claro, pero vos
fijate, ¿cuál es el problema?
Fíjate, Europa,
pará,
qué lindo, ¿no?
Lo que hizo. Que las tierras raras están justamente en la zona que hoy está ocupada por Rusia.
Sí.
Que eran tierras ucranianas, hoy está ocupado con Rusia.
Se quedarán la mitad Putin, la mitad él, y ya está. Sí, no va a haber tanto problema. Igual lo que es preocupante es lo que quiere hacer con el canal de Panamá, y que volvió a reafirmar que va a obtener Groenlandia, sí o sí. Dinamarca no sé qué opinará del tema, ¿no? El tema es que Europa, y yo creo que, o se empiezan a poner un poquito más fuerte y a gritar y a levantar un poco la voz, o
se los comen.
O se los van a comer.
Tiene, pero si Europa no tiene con qué pelearle a Estados Unidos. No estoy hablando de armamento, sino económicamente. No tiene. Alemania, la potencia alemana ya...
Pero no sirve para mantener y sostener todo. Pero vos imaginate que metieron a Zelensky en una guerra. Le dijeron, hay que ir a la guerra, vayan, con vidas ucranianas, seguramente. Uh-huh. Y hoy por hoy, ¿cuántas vidas ucranianas se perdieron en esa guerra?
No así los rusos, porque los rusos compraron gente por todos lados.
Y si
menos
tienen
ellos,
ese equipo, ¿cómo se llaman eso?
Warner.
Los Warner.
Corea del Norte, que mandó más de 10.000 soldados.
Por eso, ¿no? Y los Warner que van para acá, van para allá, y bueno, pagan y punto, pagan, sí, no tienen plata y lo compran.
Después no le sirvió más y lo mandó a matar.
Pero
como si todo.
Pero igual, más allá de todo, si lo pueden pagar, pagar mercenarios o lo que sean, y se acabó, ¿o no?
Sí.
Y no mandó a su pueblo. No sé qué pensaba Zelensky que iba a pasar.
Yo creo que Zelensky no pensaba que la guerra iba a ser tan larga, porque acá es una guerra de desgaste, y si es guerra de desgaste, Rusia tiene más para aguantar,
sí,
digamos.
Raro.
Yo creo que no pensaba que iba a ser tanto. Y no sé si Putin creía que iba a ser una guerra de desgaste o se la llevaba puesta, no lo sé. Eso estará en la cabeza de él.
Era efecto corto, Elías.
Para mí también efecto corto, porque no sé si la ciudadanía rusa está tan conforme con Putin.
No. Y el ejército tampoco.
Es que yo no creo que ningún país esté de acuerdo con una guerra, sinceramente. No, las guerras son de políticos, no son de pueblos.
Así
salvo
es.
en algunos que sí, que bueno.
Claro, cosas muy específicas.
Tallan otras cuestiones, pero acá yo no lo entiendo. Sinceramente no logro entender ahora con el tiempo, no está bien con el diario de hoy, del lunes, cómo este hombre se embarcó en semejante cuestión, donde la verdad que era perder o perder. ¿Quién no sabía que eso iba a terminar así? Rusia, no estamos hablando de la hinchada de Atlanta, ¿entendés? Estamos hablando de Rusia,
¿sí?
Gente que es guerrera.
Pero fíjate vos que estamos hablando de Rusia, pero Rusia hoy se está alimentando de drones iraníes.
Sí, no tiene armamento.
Misiles de Corea del Norte.
¿Pero qué tiene?
El MiG-35 no sirvió.
Y el MiG-35 pregunto no, yo de el Susi. La inocencia y producción propia, ¿tiene muy poca Rusia?
¿De
armamento
¿De
No, yo creo que tiene armamento.
No, tiene.
Lo que pasa es que tiene, para mí tiene armamento extremo. Y vos, si vos no tenés soldados, no podés hacer ocupación.
No, eso sí.
Vos podés tener una buena aviación, salís y rasás todo, pero tenés que ocupar la tierra que arrasaste.
Claro.
Y yo no sé si los soldados rusos quieren eso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. Y aparte, Rusia, te vuelvo a repetir, tiene armas extremas.
Bien. ¿Y qué sería extremo?
Bombas atómicas.
Y misiles de largo alcance y piripipiri.
No, y están los chinos también.
No, porque los chinos en esta no entraron.
No se quisieron meter por un problema.
No, porque si China apoyaba a Rusia era un manicomio.
Sí, era un
show. Prefiero Corea del Norte, que más.
Es un satélite.
No duele.
Es un satélite.
Claro.
Es un satélite.
Sí, sí.
Es, se parece a la izquierda nuestra, viste, que es la colectora, claro, del kirchnerismo, más o menos lo mismo.
Es un satélite, no.
Pasa que yo vuelvo a decir lo mismo, en todas las guerras, vos fijate la, lo que nos pasó a nosotros con Malvinas, ¿no? También. ¿Y en qué cabeza pensó este hombre que era toco, me voy, negocio y seguir con la guerra? ¿No? Y este es como lo mismo, como cómo estos dictadores de cuarta, como era Galtieri, como evidentemente lo es Zelensky al final, ¿no? Sí. Es un tipo, un cero estadista, un actor, cómico. Y entonces vos decís, ¿cómo llevó a un pueblo a pasar lo que pasa? Que obviamente, ¿cuánto hace que está Crimea? Esa disputa está hace años y años. Y entonces llevar una guerra tan larga, imagínate lo que va a ser la reconstrucción de todo ese desastre que quedó.
Pero Miguel, ¿qué vas a entregar el país?
No es que vas a entregar el país. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo no lo entregaron? A ver, yo no creo que lo entregaron. Apenas empezó la guerra, era negociar y se acabó porque sabes que vas a perder. Si vos te vas a pelear con un peleador de MMA que tiene 20 años y decís, me va a llenar la cara de dedo. Tal no? cual. Entonces, bueno, una puradita y bueno, vamos, sepárennos y arreglemos. Entonces, esto es lo que no pasó. Y acá las manifestaciones, la gente... ¿Vos te acordás? Yo creo también hay un poco de los medios... de lo que sea que le meten cualquier cosa a la cabeza y la gente ha perdido la capacidad realmente de discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es una locura.
Yo te voy a contar algo que fue, si vos te acordás, antes ya que tocaste el tema de Malvinas, antes que Argentina invadiera con Astiz, creo que se llamaba el capitán que estaba al frente, si no me equivoco,
en Georgia,
sí, que iban a plantar la bandera y qué sé yo qué.
Sí. Bueno.
Si vos te acordás, unos días antes que pasara esto, a Galtieri, la gente le llenó la Plaza de Mayo a putearlo.
¿El 30 no fue?
No me acuerdo la fecha. Te voy a mentir por la fecha. Porque...
29 de marzo.
Fue, gracias.
Gracias, Ricardo Genio.
Gracias, Ricardo Genio. 29 de marzo. A los pocos, hasta el 2 de abril.
A los 3 días.
Se llenó de vuelta la plaza.
Pero a favor.
A favor.
Increíble. Sí, sí, esas cosas.
Una cosa que no lo podías creer. Yo en ese momento estaba en pleno microcentro, escuchaba la famosa sirena del diario La Prensa, creo que era.
Sí.
La famosa sirena que tenía el diario La Prensa. Yo me acuerdo que salí de una oficina y me veo toda la gente amontonada, corriendo y qué sé yo, yendo todos a Plaza de Mayo. Y no entendía qué mierda pasaba. Y era justamente el tema esto de la invasión a la Malvinas.
Mira, qué locura, ¿no?
Y la gente fue a apoyarlo.
Creo que un poco lo que decís de Malvinas y demás de Ucrania, también me parece que la guerra tiene como ese fervor patriótico que levanta solamente la guerra. Y sí, bueno, lo que decía Miguel de discernir con razón, che, me parece que no van a llenar la cara de dedo. Capaz como que ese fervor bélico como que te impide ver eso. Y decir, bueno, acá igual podemos ganar, no sé.
Y pero nunca, a ver si está claro, decime qué presidente que hemos tenido militar haya sido estadista.
Y sí, hubo uno. No, te estoy hablando sacando
de,
uno.
Estoy hablando de ahora, estamos hablando de los 70 que... para acá, no estamos viendo para atrás. Y bueno, no, nunca lo tuvimos. La verdad que nunca lo tuvimos. No.
Es que más, yo creo que en el mundo, como estadista, ideología, creo que es Putin. Como estadista, yo te digo la verdad, es un tipo que...
Si vos llamás estadista a un tipo que vos decís algo y molesta y tocaste un picaporte y te morís,
igual.
Y hay pruebas de lo que estoy hablando.
Bueno, hay que usar guantes.
Hay pruebas de lo que estoy hablando y en país extranjero encima.
Sí. Ese puede,
hay pruebas de lo que estoy hablando.
Ese puede dejar de ser presidente y volver a su trabajo.
No.
Él sí.
Ah, él sí.
Sí.
Es uno de los que puede volver a agarrar la valijita.
Estoy seguro de esto. De vuelta nos está marcando nuestro querido amigo.
Jealous sky as we walk in fields of gold.
Bueno, estamos de vuelta en el aire con el programa Seamos Serios. Y como siempre nos encuentran hablando en los cortes, porque somos demasiado charlatanes acá.
Sí, nos da para la charla, sí, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Y el Claudio que no trajo mate, se ve que tenía calor, no sé qué le pasó.
Hacía calor, yo lo pensé traer, pero después dije, este clima africano tropical, dije, me parece que no están dadas las condiciones.
¿Ves?
Él tiene una teoría que yo la respeto, ¿no?
Este país no se va a desarrollar así, Miguel.
¿Con mate?
No, con mate sí. Entonces, con calor.
Y pero mirá los países. A ver, hay un montón de países que se desarrollan con calor.
¿Cuáles? No sé, ¿cuáles? Decime uno rápido.
Uno. Brasil.
No, otro que no está al lado.
Séptimo, octavo. Sudáfrica. Sudáfrica. Nigeria.
Nigeria, dale.
Es una Congo. De las potencias petroleras.
Está bien, pero tiene petróleo y no tiene más nada. Se caga de hambre.
Dale. Me pregunté, no hay más.
Petróleo nada más.
¿Cuál más?
Como civilización tan atrasadísima. No hay, es verdad.
No hay. Frío se montó.
Y encima perdieron con Racing.
Perdieron con Racing.
Así que no sé qué tanto calor hace.
¿Viste ese partido?
Sí, tienen frío.
No lo vi. Racing, yo particularmente no lo vi.
Tiene frío, no sé si tienen calor.
Y hoy nos jugamos la vida nosotros.
La vida y algo más.
¿Qué partido es ese?
No, este es así. River salió campeón hace como 2 años y Talleres creo que fue el segundo en la tabla. Y en este momento empezó un invento de la AFA de llevar la Supercopa a Abu Dhabi.
¿Cierto?
Para recaudar fondos, básicamente.
¿Qué está? ¿River están allá?
No, en Paraguay se juega. ¿Pero qué pasó? La propuesta
con
era
40 grados, está claro.
De Dubái a Paraguay.
Claro, Asunción sin escalas. Pues la cuestión era así. Iba a ser ese partido vendido a Medio Oriente una vez por año, el ganador de la liga con no sé cuál de otro equipo de Argentina. Bueno, cuestión. Después empezó a enfriar la relación entre la AFA y Medio Oriente. Y no se pudo hacer más ahí. Se hizo una vez sola, que fue que Gago le ganó con Racing a Boca. No sé si te acordás.
Sí.
La única vez que se hizo. Y ahora se hace esta, que es atrasada 2 años. Y como ya con Medio Oriente no se puede hacer porque parece que la relación se enfrió bastante, se termina haciendo en Paraguay.
Ups.
En Asunción. Y no se sabe bien, porque esta copa vos pensás que estamos en el 2025 y esta copa corresponde al 23.
O sea que no están los mismos jugadores.
No, eso no, desde ya.
No está el mismo técnico.
¿Y entonces? Olvídate.
No, eso desde ya. Pero además también no sé si la van a seguir haciendo. Capaz es la segunda y última. No está muy claro que si el futuro de esta copa. Capaz el año que viene es en San Juan, ¿viste? Tan otro, internacional
vos,
no,
vos
no es.
Estás hablando que es otro curro de Tapia.
Y puede ser.
Y sí.
¿Sí?
Y sí.
En potencial, lo digo, así las cartas de documentos se la mandan a Miguel.
Sí, sí, Miguelito que tiene que recibir. Sí,
yo
sí.
La verdad lo de Chiqui Tapia, yo no lo entiendo.
Somos dos que no
lo entiendo. No, es que no entiendo porque, a ver, por ahí si le pongo onda y entiendo que, a ver, la cosa como es, está Chiqui Tapia, tenemos dos Copas América y una del mundo. Con lo cual, goles son amores y no hay nada que discutir. Quizá nos gustaría alguna otra cuestión más competitiva y esto, ¿no? Pero hay partidos que no vería nadie.
Uh-huh.
Yo te aseguro que veo partidos de que están en la Liga Profesional de Fútbol y veo Atlanta Colegiales, prefiero ver Atlanta Colegiales.
No, sí. Aparte, difiere mucho el tema de Chiqui Tapia como conductor de la selección, que le ha ido bien.
Esto que estamos viendo acá como urgente, perdón que te interrumpa, sí, que es la marcha de jubilados. ¿Vos viste que se autoconvocó en hinchada de Chacarita? Parece que iban a acompañar hoy.
Sí. Entonces... No sé, me dijeron, no sé. Me dijeron los chicos de San Martín.
Y no sé ahora, ¿eh?
Ya que no ahí está los revuelos que estamos, le aclaramos a los oyentes que estábamos viendo. Hay un televisor dentro de esta cabina y estábamos viendo la movilización de la policía y los incidentes que está apareciendo hoy en el Congreso, ¿no? Pero yendo, como decís vos, Miguel, los chicos de Chaca, era sabido que esto iba a pasar, ¿no? Esta mañana me habían comentado que habían sido llamados para acompañar.
Y mirá si se empiezan a sumar hinchadas de fútbol.
Bueno, entonces pago. Si se empieza hinchado, se pago. Digo,
esto ya es pago.
Igual.
Los muchachos, esto ya está pago, bueno. Olvídate.
El chocho de la hinchada de Chaca es muy amigo de la provincia.
Igual.
Muy amigo.
Y muy amigo de un ministro.
Tal cual. Uh-huh.
Relación con un ministro.
Con un ministro.
De Kicillof.
Sí, que le dicen Rulito.
Le dicen
en Rulito. El secundario le dicen. Yo le digo inútil. Inútil.
Pero igual, esto yo la verdad, más allá de todo, ¿no? Porque.
Saludo, todo lo Gato.
Que dice, todo lo que dicen Siguana tampoco está bien, ¿no? Pero esto de los jubilados ya es como semejante operativo policial.
¿Pero vos pensás que los jubilados están haciendo esto?
No.
Yo lo que. Mira, ahí.
No hay nadie más manso que un jubilado.
Sí, pero fíjate,
por eso
cuando
siempre fue castigado por todos los gobiernos.
A ver, ¿qué está? ¿Vos te acordás Norma Pla?
Sí.
No, llore, ministro. ¿Te acordás
me
que
acuerdo
le dijo
con Cavallo?
Al mismo Cavallo, sí. Otro que, ¿no? Inefable, que la verdad no ha acertado una en su vida. Pero otro que sigue. Entonces, podemos hacer un partido. Pichetto, Cavallo. Y ahí, ahora lo ponemos a Manes. ¿Puedes ir con ellos?
Seguro.
Entonces, vos decís. Estos hombres que ya están cumplido un ciclo, te gusta, no te gusta, pero no pueden ir a criar los nietos, o no sé si criar los nietos porque no sé si tienen, pero quedarse tranquilos y dejar de prender fuego a todo, opinando sobre todo, porque son voces que al final son altisonantes y terminan haciendo daño.
Sí,
porque no estamos diciendo que Messi viene, que es un tipo con... debe tener una imagen positiva del 99.9%. Entonces, no, son gente que tiene una imagen no muy buena, digamos, uh-huh. Debe tener 99.9 negativa. Entonces, digo, y siguen hablando, y siguen hablando, y lo que tocan, viste, es como el carbón, si no te queman, te ensucian, porque a la larga...
Hay una remera chacarita ahí.
Varias veo ahora.
Varias.
Entonces van a acompañar los muchachos, ¿no?
Claro, especialmente que cuando vas con la camiseta y con mochila es muy llamativo.
Yo, ¿para qué llevarías la mochila, no?
Y pues hace frío, ¿viste? Para tener
para una camperita.
Claro,
con si un paraguas de esos pequeñitos que entran.
Si baja
en una
la
mochila.
Temperatura, se larga de vuelta a llover, ¿viste?
Por eso es todo, entonces como que está todo. Yo no sé cuándo nos volveremos a ser cuerdos.
La verdad que no entiendo, pero sí entiendo a los chicos de la izquierda. Que cuando ellos no están, salen a romper. Y esto, salen a romper. entiendo que los jubilados están muy mal.
No, pero bueno, siempre han estado muy
mal. Entiendo que las cajas jubilatorias están deficientes.
Yo veo lo que pasa en la
entiendo
provincia de Santa Fe.
Entiendo que este gobierno, creo que con buen criterio, el 23 de marzo se acaba la moratoria.
¿Vos viste Puyaro, Santa Fe?
Tenemos para hablar con él.
Pero sé que le descuenta
bruto en un crédito bancario, dejate de joder.
Pero aparte les ahora les retira a los docentes un 3% más para sanear la caja, bla bla, y les paga creo que el 75% después menos, el 25% menos. Entonces, es como que ya no sabes, yo cuando se van a dar cuenta los gobernadores o los que sean que en realidad están administrando lo público, son administradores pasajeros.
No, eso no lo entienden.
Entonces digo, si cuando es un poco de criterio, ¿no? Y no tiene por ahí bandería política tener criterio, ¿no? Uh-huh. Vos podés tener una idea un poco más para acá, un poco más para allá, pero el criterio de que tenés que hacer las cosas bien porque administrás guita, que no es tuya.
Cierto.
Tenés como un
tenés que tener más cuidado todavía porque sabés que no es tuya.
Como un administrador en un consorcio.
Exacto.
Entonces, no es guita de él. Sí, él la tiene, la administra, la maneja, paga el plomero, paga aquello, esto, y para eso, en vez de impuestos, son expensas. Uh-huh. Entonces, pero ¿cuándo van a entenderlo de verdad? ¿Cuándo van a ser idóneos? ¿Cuándo van a cumplir con su función? Pero lo que hablamos siempre, pasa en todos los ámbitos, que está todo como municipalizado, ¿no? Como berreteado, como mal hecho, como que sin ganas. Lo único que importa es el sueldo que te ponen y después la contraprestación tuya. De hacer bien tu trabajo es como que es bueno, es
aleatorio.
Aleatorio. Si tenés ganas, bueno, trabaja. El sueldo, sí. Obviamente, igual trabajo, igual remuneración.
¿Sí?
Bueno, pero es igual trabajo también.
Ya que hablas de eso, fíjate algo que fue muy marcado, hagamos un poquito de memoria, que fue hace poco. ¿Qué pasó cuando los Fernández nos encerraron? ¿Quién era el que menos problema tenía? El empleado público.
Sí, está igual.
Porque estaba en la casa y seguía cobrando. ¿Sabés quién tenía problema? El que tenía que ir a una fábrica. O el que tenía la fábrica. Que tenía que estar pagando,
o el que hacía changa también.
Que tenía que estar pagando sueldos sin producción.
El que tenía repartos.
Todos.
Y entrabas.
El tipo más cómodo, vuelvo a lo que vos dijiste antes, Miguel. El tipo más cómodo era exactamente el empleado público. Y yo hablo como empleado público hasta de un ministro empleado público. Pongo a todos dentro de la cosa.
Yo pienso que un empleado público tendría que ser los mejores. De verdad te digo, ¿eh? Los mejores, los más capacitados. Trabajar en lo público tendría que ser para los mejores, no para cualquiera. ¿Entendés? Si vos vas a poner a laburar a alguien en justicia, hay que ser abogado, ministerio de Economía, y que sea administrador o que sea contador o economista o eso, un hospital, un médico.
Totalmente.
Entonces, cuando vas a los lugares, se ha nombrado históricamente a cualquiera en cualquier lugar.
Sí.
¿Entendés? Es como no se ha respetado tampoco nunca la carrera pública. ¿Entendés? Ahora en algunos lugares sí, en algunos lugares
sí,
no.
Pero con mucha mucha tibieza se está empezando a hacer algo.
¿Entendés? Pero eso tendría que ser los años juntabas, que uh-huh. vos juntabas en un lugar. Y bueno, ahí que ibas adquiriendo experiencia, ibas adquiriendo títulos, ibas haciendo cursos dentro de los lugares. Te recibías en el medio de lo que sea, médico, contador, arquitecto, te recibías.
Sí, sí, sí.
Eso te pagaban un 25% más porque ya tenías otras funciones, aparte uh-huh. del título. Eso tendría que volver a pasar, pero sería normal eso que pase. No puedo entender cómo te ponen un psicólogo a manejar, el Ministerio del Interior.
¿Te puedo contar algo que pasó en principio de año? ¿Te acordás que hicieron el tipo de examen que hicieron para todos los empleados?
Sí.
Bueno, todos los asesores lo hicieron antes que los empleados. Ninguno llegó al 70%, 52, 52, 53. O sea, los asesores, que son los que mandan los empleados, no estaban capacitados. Entonces dejaron de hacerlo todos los asesores y solamente lo hacen los empleados.
No, ¿entendés? Tenía, ¿no sabes que no lo tenía esa? No lo tenía.
Sabes que yo la sé, sí, clara.
Ya sé por dónde la tenés, pero no.
Entonces, por eso dejaron de hacer los asesores. Los asesores, que son los jefes de empleados, que deciden el futuro de un empleado. ¿Entendés a dónde falla, Miguelito?
Es que vos cuando vas en algunos estamentos legislativos y vos ves que en realidad los asesores, todo eso que viene, en realidad no entienden nada. Vos tenés gente de planta permanente, en las comisiones, la que sea, del Congreso, Legislatura, Consejo Deliberante, son tipos que hace años que están ahí y realmente saben lo que hacen. Entonces estaría bueno que cuando se empiezan a llenar de asesores, que bueno, tienen que tenerlos, cada diputado, legislador, concejal tiene derecho a su gente, pero que lleva gente idónea, ¿entendés? Deja de poner uno que vende flores y mandarlo a la Comisión de Legislación General. Entonces, yo me he cansado de ver, cuando estuve en algún lugar, que querían normar cuestiones municipales y eran cuestiones del Estado Nacional. Entonces, era imposible, decía, pero esto no se puede. Y pero está acá. No, pero es del Estado Nacional, ferrocarriles, un montón de cosas. No, es competencia de acá. Y bueno, y ya después, ya está. No hacíamos esos proyectos, no los firmábamos, no los acompañábamos. Y bueno, y cuando llegaban a algún estamento de una comisión, el presidente o el secretario de la comisión decía, no, pero esto es nación, no es ciudad.
Te aclaro una cosa, los asesores no eran de la Cámara de Diputados, sino eran de ministros.
Ah,
de
mejor.
Producción. Los asesores, los ministros de producción. Te doy con nombre, no te puedo dar nombre.
No,
apellido,
no, nombre no.
Pero te digo que era Ministerio de Producción.
Pues imagínate, justo, un ministerio o secretaría ahora que es medular, producción, trabajo. Entonces, eso es lo que digo, sí, porque cambian los nombres, cambian las cosas, pero no cambian las prácticas.
Eso es lo que no cambia.
¿Entendés? Mm-hmm. Cambia los años, cambia los jugadores, pero lo que no pasan son los pibes del tablón, dice la canción, ¿no?
Sí,
entonces, los pibes del tablón son la gente que sigue estando ahí y ven pasar funcionarios, con cargos, con esto, con el otro. Y la verdad que la función pública cada vez se desjerarquiza más, porque yo supongo que esa gente conocida que se desanima, no tiene más ganas.
¿Sabés qué pasa? Y después cuando empiezan a hacer limpieza, sacan a la persona que prende la máquina. Te mandan la máquina por la computadora.
Pasó una vez, ¿te acordás?
Pasó una, por eso hago hincapié.
¿Te acordás? Sí,
y la llamaron de vuelta.
Claro que fue, salió la persona y a la de Recursos Humanos le dijo tantas unas cosas. Y le dijo, es la única que sabe cómo funciona este sistema.
Exactamente.
Y le habían mandado la carta de documento para echarla.
Exactamente.
Y en un lugar importante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y ahí volvió. Digamos que eso fue en una oficina que estaba a 20 metros, que estaba Recursos Humanos.
Sí, no sé si eran 20 metros o eran menos.
Menos también. Menos metros. Dos, una oficina, la otra. Entonces, claro, ¿quién prende? ¿Quién usa el sistema el lunes? Ah, tenés razón. Bueno, esa no. La rompieron ahí. Pero entendí, una locura fue.
Eso te demuestra que no hay planificación de nada.
No, para nada.
Y vamos de lo grande a lo chiquito, no hay planificación de nada. Lo único que aparentemente está funcionando es la macro, y espero que la micro empiece a despertar un poquito, porque hay gente que la está pasando muy mal en este momento. Y hay muchos industriales que todavía no entienden lo que es trabajar sin inflación. Porque hay muchas empresas que funcionaban porque la inflación te tapaba todo.
Mira, me hiciste acordar algo de hoy a la mañana, ¿eh? No de hace mucho. Una persona tiene que, es una empresa multinacional muy grande, tiene que presupuestar determinados trabajos que se van a hacer en el año de acuerdo a su área. ¿Cómo lo presupuesta? Lo hago en dólares, porque empezaron a mandar los proveedores los precios en dólares. ¿Qué dólar?
Ah, buena pregunta,
Mario. ¿Qué dólar? Porque es una multinacional, tienen que mandarlo a otro lado y explicar.
Va a tener que tomar el dólar MEP, no tiene otro remedio.
El oficial, tomaron. ¿Viste? Es un problema real, ahora que se puede facturar en dólares. Uh-huh. Te hablo hoy a la mañana.
Sí, sí.
¿Y qué dólar? Entonces empezás a mirar el oficial, el Banco Nación, el de turista, el tarjeta, el MEP, el USDT, el que sea. Entonces vas a decir, ¿cuál es el dólar? Porque vos le pasás este y dice, no, te dice el que presupuesta, no, dólar, el blue. Y vos decís, yo no te puedo como empresa tomar el blue porque hay un dólar oficial, hay una cuestión legal, normativa.
Sí, obvio.
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ya te recargan el 30% en el presupuesto.
Correcto.
Entonces vos decís, inflación, ¿cuál toma? ¿La del 2.2, 2.3, no sé la que sea? Pues dice, no te puedo aplicar, no podemos ajustar por 2.3 porque a mí me aumentó la luz, ¿cuánto? Y los proveedores, muchos dependen de la energía.
Sí,
depende del servicio que vayan a prestar.
Total.
Entonces no es tan fácil pasarla en dólar, porque para empresas grandes, si lo arreglás vos con otros, sí, que somos pequeñitos, puedes arreglar que dólar. Pero cuando tiene que ser oficial, el dólar es el oficial.
Claro.
Sí. Entonces es un tema que por ahí hay que ajustar.
Fíjate que estás hablando de un movimiento de acá a fin de año que no va a llegar ni al 17%, uh-huh. que es la devaluación programada del dólar.
Sí.
Ups, te metes un despelote ahí, ¿eh?
Y sí. Pero esto te hablo hoy, en la, después de venir de vacaciones, se encuentra con todos los mails, nuevas personas, y dice, ¿y cuál? Y llamas a Compet, dice, no sé. Y llamas a tu salida, no sé. Y bueno, y pero la gente tiene que... Entonces hay que empezar a repensar.
Por eso te digo, hay muchas cosas que cambian y si no nos ayornamos, estamos puestos.
Estamos.
Ricardo, todo tuyo.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno. L'altra sera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la.
Hemos vuelto con el programa Seamos Serios, nuestros últimos 20 minutos de programa, y seguimos mirando nosotros lo que está pasando hoy en el Congreso realmente. Mi pregunta viene, ¿qué hace Beliboni en una manifestación?
De jubilado.
De jubilado, una marcha de los jubilados. Lo de Chacarita lo entendemos, pero Beliboni, muchacho, también vos cobraste, mira, igual. Se nota que algo está haciendo el gobierno nacional para que este muchacho haga esto.
Yo lo que no entiendo es qué hace la Prefectura Naval Argentina.
Lo que pasa es que está dentro del protocolo. Eso sí lo sé.
Tiene autorización.
Sí, eso sí lo sé. Están todas las fuerzas.
Está dentro de la Constitución.
Pero, no digo que esté fuera de la Constitución, pero eso, cuando era normal, era la guanta de infantería, de la federal y ya.
No, pero también tenés que demostrar que estos muchachos salieron a romper algo. Y el Estado Nacional está demostrando se acabó la joda. Manifestación, todo de acuerdo. hacer lío, ocupar calles, no. Si vos te pones a pensar, vos sabés que en Inglaterra, había una época, no sé ahora, porque la reina murió y el rey que está ahora creo que le queda poquito también. Está enfermo el tipo, por eso digo que queda poquito, no por maldad inglesa. Hago la acotación para que
sí,
no se
entienda. Sí, yo pensé que estabas prendiendo un golpe de Estado.
No, para que no se entienda mal la historia, no, tanto no. En una época vos te ponías, en todas las plazas había un banquito, que era para putear, vos te subías arriba al banquito y podías hablar mal de la reina.
Es más, de hecho.
Pero no podías tocar suelo inglés.
Y podemos te acordar de una canción de los Sex Pistols que se llama Anarquía.
Hace mucho de esto, no sé si sigue estando vigente, repito.
Pero hay una canción de los Sex Pistols que se llama Anarquía en el Reino Unido, que la hacen arriba de un barco.
Y discúlpame, el banquito era
arriba, parado. ¿El banquito?
Era celeste y blanco. Mira.
Claro, en los lugares públicos vos podías y no tenías ninguna represalia porque...
Te
no
subías siempre que hablaras inglés. Arriba del banquito.
Eso era que eras uno. Ruth,
¿eh? Diste la cara.
No podías hacer un acto ahí entonces.
No, olvidate. No, olvidate.
Banquito para una persona con para. Suerte.
No, digamos, el que hablaba, el que protestaba, o el locutor que había en ese momento, o el político que estaba despotricando contra la reina, tenía que estar arriba del banquito. Si no, era retenido y vos podías estar escuchándolo. Eso no tenías problema la gente que lo escuchaba. El problema era el tipo que hablaba. Eso pasó, te estoy hablando hace muchos años, esto no sé si sigue estando vigente.
Mira, eso no lo sabía.
Sí, sí. No. Sí, es muy inglés, sí, eso. Demasiado inglés. Viste que ellos tienen ciertas particularidades.
Ciertas pautas, peculiaridades.
Sí.
Y han inventado casi todos los deportes.
De verdad.
Sí.
Sí.
El fútbol.
Menos el básquet, todos.
El rugby. El cricket.
Sí.
Sí, el cricket es. Viste que la final que se juega en India, Pakistán, es más vista que el Super Bowl.
Yo no lo tenía, no lo sabía.
Es un infierno. ¿Intentaste alguna vez jugar al cricket?
No, nunca lo
intenté. Intenté hace un poquito. Mi hijo juega a veces un poco. Imposible pegarle. Es imposible, encima el vato, esa paleta media extraña. Es más, en el club, el que le pega al reloj, creo que le dan 100 libras. Cuando batea, hay uno que volea y otro que batea. Y si el que batea le pega al reloj, creo que le dan... Actualmente, 100 libras. No sé si
es plata, 100 libras.
Bueno, es una tradición más que
sí,
nada.
Sí,
¿no?
sí,
una tradición. Pero eso que se juega, acá se juega en la época de verano, cuando termina, ponele octubre, ya noviembre que termina el rugby, ponele.
Sí.
Y ya arranca el cricket, pon la cancha en la condicionan, todo divino.
Vos fíjate que vos me estás hablando por estación de climática, y vos fíjate que el básquet, que es producto americano, fue el que lo inventó, que no me acuerdo el nombre, les voy a mentir, tendría que estar buscando al inteligente Google que me lo diga. Pero es un inglés que tenía que buscaba hacer un deporte sobre cubierto. ¿Por qué? Por el frío americano.
El frío que
hacía, sí. ¿Ves? Y ahí salió el básquet, allá y hace tiempo. Así salió el básquet.
Mirá vos, qué linda anécdota.
Es más, el rugby, vos sabés que todo el mundo piensa que es un deporte de más elite, qué sé yo. En realidad el rugby empieza en la localidad de rugby porque había el fútbol en ese momento era de escuelas muy selectas y bueno, no podía acceder todo el mundo. Entonces unos ahí en rugby empezaron a jugar con un estómago de oveja, creo que era, de oveja, que tenía esa forma. Entonces pateándolo picaba para todos lados, no jugaba con, no era como una pelota, y empezaron y la tomaron con la mano. Y ahí en la localidad de rugby arranca el deporte.
Muy wow.
Viste, es más como... Vos fíjate que los deportes acá, los equipos de fútbol, si vos ves, hay un montón de estaciones de tren, yo, la Banfield, la Lanús, si vos empezás a ver por estaciones de tren, hay un montón, como club de fútbol, como club de rugby, como tenis, como hay un montón de cosas que han dejado allá lejos y hace tiempo los ingleses cuando tenían los ferrocarriles, ¿no? Supongo que era esa época. Pero mira qué notita de color.
Cierto.
El básquet también es inglés. En realidad, un doctor...
Yo entendí que era americano, te digo.
Un doctor
toda mi vida.
Canadiense, colonia inglesa, en Massachusetts. No, pero,
canadiense, no...
Pero colonia, también metido.
Bueno, perdóname. Ingleses. Para el inglés, Estados Unidos es una colonia.
Sí.
Hoy.
Y lo sigue
siendo una colonia.
Sí. No lo quieren.
Pero están obligados a aceptarlo por un tema de poder.
Sí.
Y le duele. Y que le han salvado la colita en un momento, sí, digamos, sí, la verdad.
Sí.
Hace un poquito más de 70 años, pero le han salvado la colita, ¿no?
La colita, es verdad.
Pero bueno,
le debe mucho a Estados Unidos e Inglaterra. Y ese es el dolor que tienen los ingleses.
No sé si es el dolor que lo tienen. La verdad que me nefrega el dolor que tengan los ingleses. La verdad te digo, me nefrega. Pero bueno, es lo que estamos teniendo hoy.
Exactamente.
¿Qué estás viendo vos de política nuevo ahora?
De nuevo y muy poco.
Yo veo que son todos los mismos de siempre, ¿viste? Por eso te pregunto a ver si se me escapa algo.
¿En algún distrito particular?
No, no.
¿O en general?
No, 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 en general te hablo, por la provincia de Buenos Aires en particular.
No, no se ve mucho nuevo. A mí me parece que, justo voy a hablar en una reunión de esto, más allá y también con los números que estamos mirando, diversas encuestas y demás, todo tiende un poco a que se va a polarizar la cuestión. El gobierno es bastante competitivo en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que este es un gobierno que, si bien a mí me parece que Milei capaz no es un presidente que vaya o viaje tanto al interior, pero Milei es un presidente muy del interior en cuanto a votos.
¿Sí?
Provincias que ha sacado mucho caudal de votos, no sé, hablo de Santa Fe, Chaco, por ejemplo, en muchas provincias del norte. Es un partido que tiene mucho voto, como te decía, del interior, mucho voto hombre y mucho voto de hombre menos 35.
Correcto.
Es un fenómeno bien marcado, ¿no? En ese sentido. Y eso se lo ha visto reforzado. Capaz los sectores que más le pueden ser un poquito más reacios, y vos te pones fino con las estadísticas, son capaz las mujeres de más de 35, 40 años hasta los 60. Es como el segmento más anti-Milei, por así decirlo. Bueno, pero en líneas generales, más allá de esta radiografía que hacemos un poquito, es un momento todavía bueno, más allá del CryptoGate y todas sus implicancias, que, como decimos, es un problema, me parece, que daña un poco algunas cuestiones, una bala que entra, pero bueno, no deja de ser un tema muy específico de gente que, como decía Toto Caputo, que es medio timbera o que no es la economía del día a día de Doña Rosa, que cuando va a comprar pituzas a la vuelta.
Se enteró de esto.
Claro, exactamente. Y la oposición todavía está medio
desubicada, que no sabe por dónde pegar,
no sabe por dónde entrar, empezando a entrar en clima electoral, supongo que empezarán a haber algunas definiciones, ¿no? Un poco esto de Kicillof y de mostrar su línea interna es un poco, me parece, avanzar en ese sentido, que el peronismo empieza a tener un poco un rumbo. Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, al kirchnerismo la intención de voto, por ejemplo, tenía entre 25 y 28 puntos. Eso es kirchnerismo. Después el peronismo también tiene algunos puntitos, pero ¿qué es el peronismo? ¿Quién representa el kirchnerismo? Está como todo muy dudoso, ¿no? La identidad en algún punto, ¿no?
Eso que
tantos problemas tiene el PRO, ¿no? De identidad, el votante del PRO que ya se pasó a La Libertad Avanza, ¿qué representa el PRO? Se difiere mucho a Milei, justamente. Entonces, hay como más interrogantes todavía que respuestas. Me parece que a partir de ahora se irán empezando a tejer algunas cuestiones. Pero lo único en concreto es que todavía la oposición se la ve más desorganizada que otra cosa. No hay algo tan establecido. Y bueno, y el gobierno por ahora avanza firme.
Sí, y acá es con el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que son las primeras elecciones que va a haber, ¿no?
Exactamente, creo en mayo.
En mayo.
Sí,
si mayo. No sé qué día, pero sé que es mayo.
Y ahora en 20 días cierran las listas.
No la tiene muy católica, Jorge.
Mirá, es así. Ahora en 10 días cierran las alianzas y después como en 20 cierran las listas. La Reta anunció que va a competir. El amigo Bolas, no se sabe.
Tiene su propio partido.
Tiene el partido del MAD, Movimiento, Movimiento del Desarrollo, algo así.
Sí.
La Reta avisó que quiere competir. Jorge Macri, desde que empezó el año, empezó a ponerle un poco de onda, a intentar mostrar algo, básicamente.
Sí, un subte que no sabemos si se hace, por ejemplo.
El subte medio raro que cruza todos.
Es la tercera vez que anuncian ese
subte. Sí, mira, increíble.
Lo anunció Mauricio, lo anunció la Reta.
Alguien me hizo un comentario que ese proyecto tiene 11 años.
Claro.
Sí.
¿Alguien me
es que aparte hace que no como más de una década que no se construye nada de subte acá en Capital.
Y te acordás que cuando habían traído la tuneladora, que hicieron un par de estaciones, un día para el otro, dijeron chau, va el Metrobús.
Ese proyecto lo tenía Benito Rogio.
¿Lo hizo? ¿Cordobés?
El cordobés. Proyecto de un ingeniero de él.
Tiene lógica porque ellos en ese momento administraban los subte.
Claro, exactamente.
Pero esta vez que lo anunció por ahí la tercera, la vencida. Yo creo que
capaz.
Pero ¿no pensás que Jorge Macri tiene el boleto picado?
Sí, yo creo que sí.
Tú te pones a ver de la tunelera, ¿no?
¿Qué?
¿Ah? Que sin pena ni gloria.
Tuneladora. Y siempre me hice la misma pregunta. Sé que la tuneladora, en ese momento, como estás hablando, tenía problemas porque no había planos de sí. cañería, faltaba planos de cañería.
Pues
en el momento que estás hablando vos. Y me hiciste acordar que en un momento me llamó la atención. Vos vas a Roma y el subterráneo, te puedo asegurar que está abajo 50 metros. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo estaban haciendo por trinchera, que es lo que hacemos nosotros acá cuando... Sí, sí. Se encontraban que monolito romano, un cosito
claro,
romano.
Las catacumbas.
Entonces era una cosa del zigzag. Entonces dijeron, se acaba la joda, muchachos. Vamos a 50 metros que hoy no hay nada. Claro. Y metieron tunelera y allá van.
Claro.
Porque ahí no hay nada. Uh-huh. Y así hicieron los tanos.
Mirá vos.
Porque sí, me sí. llamó la atención que las escaleras mecánicas, te juro que te impresionaba lo largo. Claro. Bajás 50 metros arriba de la escalera mecánica.
Sí.
¿Viste? Y ves el fondo, digamos.
Uh-huh. Sí, sí, y en particular.
Esa, después pregunté por qué era así, bla, bla, y te hago el comentario este, porque claro. lo dijeron claro. los romanos que se encontraban con este problema y la única solución que encontraron es ir bien abajo.
¿Y sí? Sí.
Y bueno, por ahí alguno de los... ¿Quién es, y quién de los candidatos va? Y, va, igual ahora son legislativas, no es que va a cambiar demasiado la cuestión, ¿no? Ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en ningún lado,
sí,
son las de medio
pero
término.
Pero tampoco que la legislatura sea una escribanía.
Claro, pasa que justamente es un caso particular porque Jorge Macri, que es un tipo que viene Vicente López, no tiene muchos legisladores propios, su partido está pasando por una ebullición, por una descomposición, por así decirlo, uh-huh. entonces es un momento peculiar y particular de lo que suelen ser las elecciones en Capital, que siempre ganaba el PRO, que uh-huh. siempre se hablaba lo mismo, siempre era el mismo candidato. Esta me parece que cambia un poquito, hoy la hora...
Va a tener que jugar Mauricio Macri.
No se sabe, para ahora.
No se sabe, ¿eh?
No, parece todo, más no que sí.
Yo pienso lo mismo que
sí.
vos.
Y pero por, se van a jugar.
Por intuición,
pasa que
no por
el PRO,
jugar su distrito.
O el PRO también tampoco tiene mucha figura fuerte. Están empezando a tratar de comprometer un poquito a Vidal y a otros actores en.
Vidal de vuelta.
Bueno, pará, a mí no me digas nada, te digo lo que están haciendo. Yo
pero
no,
¿cuántos
no
votos va a acercar?
Vidal se fue a la provincia, volvió a la capital.
Sí, tiene más cambio de domicilio Vidal que no sé.
No, pero ponele que haya sido, pero a ver, figura que tienen a Fernán Quiroz por ahí, como figura.
Pero no, por eso, sí. mucho más de eso no
sí,
hay, eso digo.
No sé si es, perdóname, no sé si no es de la Reta.
Es de la Reta, Fernán.
No sé
que
si
vaya Larreta y Fernán
más,
Quiroz
en
una
se
lista.
Hablaba,
no, guarda que hace ruido esa.
Que se hablaba de Larreta candidato presidente y Fernán Quiroz jefe de gobierno. Y de ahí empezó a meter Jorge Macri, bueno, y al final terminó triunfando Jorge Macri, pero Fernán Quiroz no era muy fuerte. Era el principal rival que tenía Jorge Macri.
¿Cómo se equivocó Mauricio ahí?
Sí.
¿Cómo sí, se sí. equivocó?
¿Cómo se equivocó? Bueno, tuvo muchas equivocaciones Mauricio, pero,
no, pero esa
le va a doler mucho.
La verdad es que Bullrich no vuelve más.
No, olvídate.
Bullrich ya está en otro lado y ya está.
No, no, olvídate.
Aparte, si va él, es probable que vaya Bullrich como candidata a la ciudad.
Él tiene que saber que va a salir por lo menos tercero.
Cómodo.
En Capital.
Está muy
hoy
bien.
Por hoy las encuestas dan eso.
Sí.
Cómodo. Está Santoro ahí, ¿no?
Santoro va bien, mire, sí, bien.
Sí. Pasa la primera. Si llega a ganar, va a ser de que yo me acuerdo que gana. No es el peronismo, pero digamos, eso, filo peronismo, que. Porque Radical Santoro lo sabemos bien y él lo dice, pero es la primera vez en años.
Santoro es Manes.
Y no sé ahora quién es ya. Ya no creo que nadie quiera ser Manes.
Toda una cosa me parecía. Y hay que ver qué hace el amigo Marra. Si competirá, hará
algo.
¿No es
Adorni el que va? De
no, no, digo Marra.
Marra tiene partido propio.
Sí, hay que ver si competirá.
Muy bien,
yo creo,
no, no, yo creo que me
debió. Yo creo que se debe en una charla a Milei Marra.
Pero Marra, sí. una
yo creo,
pregunta.
Estoy hablando
también. ¿No era del ex, no era del ex ministro de Economía, Marra?
¿De quién?
Marra no era del ex ministro de Economía.
¿De Sergio Tomás?
Marra. No, no. Fue libertario siempre, Marra.
Nah, Marra parece siempre fue. Sí, Marra tiene orígenes en el político cuando él sale de ser broker y pasa a ser política.
No, renovado.
En el Consejo Federal, con Labaña.
Con Labaña.
De hecho, fue,
fue
candidato a senador con Labaña.
Sí,
Labaña.
No,
pero él lo dice, aparte
sí,
está,
sí,
estuvo
sí,
en la boleta.
Tampoco es contado.
No hay mucho más ciencia, estuvo en la boleta, yo me acuerdo. A partir de ahí, él y por ejemplo Casieles, que también Casieles ahora juega solo. Fueron dos los primeros que saltaron del barco.
Pero tenía un porcentaje, una intención de voto importante, Marra.
Es que es
lo tiene ahora.
Lo sigue. Yo creo que se van a amigar, disculpame, un besito en la frente.
Yo creo que sí, porque Marra, aparte, defiende la gestión. Entonces. Sí.
Nunca lo vi hablar mal.
Nunca habló mal.
No,
no,
se ido,
mal.
No se ha hecho el enojadito. Está ahí.
No,
ahí,
no es un tipo. Es peronista en eso.
Le pegaron un par de cachetazos y siguió hablando bien.
La lealtad, ¿cómo te gusta? Sí. ¿Cómo les gusta a ustedes la lealtad?
El problema que tiene Marra no es con Javier, es el entorno
Karina.
De él. es lo según lo que tiene el entorno. El entorno fue el que tuvo el problema.
Pero uno habla de los entornos.
¿Con quién?
¿Viste que
¿con Karina Miller?
Sí. Pero mira a Alberto Fernández lo que le pasó con el entorno. Con
pero Alberto Fernández hacía muchas cosas.
La primera dama.
Ah,
Fabiola.
Mirá, no por lo que pasó después, sino la foto del cumpleaños. Cuenta la leyenda real que el tipo cayó a las 10 de la noche a la casa, el día de la famosa foto. Y que cuentan todo, sacó, pum, y salió la foto.
Pero mirá, si haya sido así o no, primero, arranco por esto. En la época de la campaña, que nadie lo dice, y hay constancia de lo que estoy hablando, la primera dama hizo 7 viajes a Misiones a ver a la madre. En plena cuarentena, que estábamos todos encerrados.
Sí.
Y me remito nada más la salida de San Fernando. La prueba está en la salida de San
Fernando. Y te doy una información: los pilotos sin vacunarse.
No, eso no lo sé.
Los pilotos sin vacunarse.
Eso no lo sé.
Pero hay mucha gente que no se vacunó.
De pilotos sin vacunarse.
Yo tengo un montón de amigos.
Vos sabés que, Miguel, y son los 2 minutos que nos quedan y ya nos están echando acá. Acordémonos que siempre hablamos nosotros de nuestro gobernador. Acordémonos de nuestro gobernador, que fue él que nos metió a nosotros la Sputnik. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que iba a venir, que teníamos la vacuna,
la Pfizer
por un tema de la cantidad de argentinos que habían puesto el brazo.
Sí, que se hicieron pruebas acá en Campo en el Mayo, ¿era?
Militar. Yo fui
hospital militar, perdón.
Yo fui voluntario de la Sinopharm.
Central militar.
Yo fui voluntario
de la Sinopharm, es la China.
Pero voy a esto.
¿Sabés que nunca me dijeron? Tengo todavía los mensajes. La Fundación Pfizer, Huésped.
Y es el día de hoy todavía que estoy reclamando los papeles de la Pfizer. Nunca hubo papeles, chico.
Mira.
Y la Sinopharm,
y no me cerraron a todos.
Me lo dieron la Fundación Huésped, a mí me tocó el momento de vacunar y pregunté, tengo acá, lo tengo todo, y sabés que me dijeron que no había. Pregunté un montón de días, güey, Sarasa, güey, anda y dátela. Sabés que en ese momento, me muero o no me muero, qué desastre. ¿Cómo se llamaba el que manejaba la Fundación Huésped? Un desastre.
No me acuerdo.
En ese momento, ¿sabés cómo me sentí? Te hablo de mí, no digo que sea la Fundación, no.
No.
El trato que tuvieron en ese momento fue una desgracia.
¿Contigo?
Conmigo, sí, lo tengo acá, tengo los mensajes, todo, que me dijeron, bueno, no está comprobado que haga mal, vaya.
Ups.
Proceda.
Bueno, hablando de proceder, tenemos acá nuestro operador.
Ricardo.
Echándonos.
Que no nos ve, está mirando, encima está charlando con la gente que
está
nos
continúa sociales
en el programa. Y tenemos que empezar a saludarnos para irnos. Miguelito.
Buen fin de para todos, semana corta, disfruten mucho y bueno, que le gane Atlanta Colegiales.
Amen.
Saludos a todos, saludos a Verónica de Once, saludos al Pollo, no olvidamos, no nombramos al Pollo.
Pollo está viendo el carnaval en Corriente.
Bailando, lo vi.
Pelo, yo también lo ando.
Bailando.
Que espero que la pases bien, Pollo, y contanos a la vuelta, te veremos el próximo miércoles.
Claro. Bueno, saludos a toda la audiencia y esperemos que para que el 70% del país esté feliz que hoy gane River.
Esperemos que sea cierto, que
qué frío
River
que
gane.
Hace, ¿no?
No, chicos, mucho frío. Hizo mucho frío.
Bájala, Ricardo, esté frío.
Que tengan muy buenas tardes. Esto fue Seamos Serios y lo vemos el próximo miércoles a las 17 horas por Amadeus 91.1. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.